COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, que s'apropa el Nadal, s'apropa el Nadal i ens encanta en este programa tot el que té que veure amb el Nadal. Per això han vingut així, junt a l'arbre de Nadal que tenen a la recepció de Vitas. L'Hospital Vitas Castelló, que té un enorme, 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 quines boles. Escolta, per que siga el de la Porta del Sol de Castelló, així en el hall, per viure el Nadal i també per alguns consells interessants, importants, d'algunes malalties que se poden detectar a temps i que tenen que veure, per exemple, amb el colon. Habitualment, al mes d'octubre, estem ací per parlar del que és el càncer de mama, però a voltes deixem altres tipus de càncer que també són dolents i que precisament ací a l'Hospital Vitas Castelló saben tractar-lo com és tot el que té que veure amb el colon. I el proper dia 23, vespre de la nit de Nadal, celebraran el Nadal ací dintre de Vitas. Per això, no sé si usàs amb Jorge Monsonís el control tècnic de so i Alberto Marco, que va actualitzar amb les notícies del dia, el sacerdot que està assignat ací a Vitas, a Hospital Vitas, és ni més ni menys que el prior de la Basílica de Lledó. Mossèn Joaquín Guillamón, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raül. Moltes gràcies per la invitació a la COPE.
Clar, és que ens sorprèn, sí que li veiem la seva vestimenta habitual, però com va vostè, que faig que siga un metge, que va vestir de blanc, d'ubites, d'un dos bolígrafos, com si anava a fer receptes, i no sé si va receptant coses també, si algú s'apropa o...
Pues mira, sí, va bé perquè pues molta gent a mi s'arrime, també en els mostradors, les infermeres, quan t'indiquen l'habitació d'algun malalt, pues claro, tens que agarrar el bolígrafo i la llibreteta i anar apuntant pues, noms i habitacions per visitar els malalts. I sí, la veritat és que fa un efecte bonic i positiu el traje blanc este que porten enfermeros i metges. Bueno, és bonic, la gent se reconeix, te saluden. Jo crec que es fa bé el que veig que n'hi ha un capellà en l'Hospital Vitas.
Per suposa que sí. Nosaltres ens ha agradat veure'l i poder saludar-lo. Ara xerrarem de com se celebra així el Nadal. Hi ha molta decoració, avui fins i tot n'hi ha un concurs nadalenc. O sigui que tenim un poc de tot així a l'Hospital Vitas Castelló, on estarem fins les 2 en punt de la vesprada. Però, com diem, abans de res, el que fem és conèixer com està sent informativament parlant el nostre voltant en aquest dimarts 17 de desembre.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ja que parlàvem a millor d'investigació, també de gent que va en bata, pues avui anem a parlar de la Cladocora caespitosa, que és un coral que està sent investigat per la gent de l'Institut d'Aquicultura de Torre la Sal, del CSIC, i que està present a les Illes Columbretes. S'han reconstruït fins a 23 anys de la seva vida d'aquest coral i s'ha quantificat l'impacte que està associat al canvi climàtic. I els estudis doncs, no deixen conclusions molt positives respecte a aquest cas, i és que apunten que justament a l'Illes Columbretes és un lloc on ha impactat en events de mortalitat associats al calentament de la mar, i s'ha vist com els corals mostren una disminució en la seva taxa de creixement, el que indica un major estrès tèrmic, és a dir, que per l'augment del calor del Mediterrani estan deixant de créixer com toca aquests corals que estan ahí, al parc natural de les Illes Columbretes. Una investigació que també s'estan donant als punts del Mediterrani espanyol, com és el Cap de Creus i a Montgrí. Apuntem, sense deixar molt la mar, la pugna que té Almassora en la gent i les empreses del polígon del Serrallo de la veïna Castelló, en la qual l'Inden i se limite entre termes municipals, doncs suma un nou capítol. En aquest cas, el plenari de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat, no oblidem que està governat per PP i Vox, però que tenen l'oposició a PSPB i Compromís, doncs els quatre grups han donat suport a la defensa de la legalitat de les vivendes ubicades en aquesta zona, després que BP hagi presentat un contenciós administratiu contra el Pla Acústic Municipal d'Almassora i reclamat traure d'ordenació urbana les vivendes situades junt al polígon. Ja veurem com queda tot això, mentre encara s'està construint la pantalla verda, mentre està ahí tota la polèmica, una nova pugna que apareix entre els dos costats dels termes municipals. Hem parlat durant molt de temps, durant aquest any, de temes hídrics. Pareixia que ara, en tot el tema de les pluges, s'havia controlat, però no s'està obviant el treball en moltes poblacions. És el cas d'Orpesa, que ha donat un pas més i en aquest cas ha augmentat les seves instal·lacions hídriques, comprant un depòsit que es troba a la partida Camaró i també un pou a la partida Renc. Ha pagat per dos un total de 30.000 euros de cara a donar-li més seguretat hídrica a tota la zona, diguem, més d'urbanitzacions de la localitat, també de la Plana Alta. I te destaquem també en clau solidària que la Diputació i el Banc d'Aliments de Castelló ja han fet entrega dels joguets que es van a distribuir entre els xiquets que estaran ingressats durant aquests dies de Nadal a centres hospitalaris tant de Castelló com de Vila-real i de Vinaròs. Pendents estarem de veure què conta avui Marcelino García Toral, perquè sí, demà tenim futbol, el Vila-real recupera aquest partit que se va suspendre per la Dana front al Rayo Vallecano, i ho fa, salvo sorpresa, en tres baixes més, per si tenia poquetes. En aquest cas, per acumulació de targetes, tres jugadors importants, a més, que no estaran en aquest partit contra el conjunt vallecà, com són Àlex Baena, Dani Parejo i Kiko Femenia. També, avui, últim entrenament del Club Deportivo Castellón abans d'emprendre viatge a l'altra punta del país. En aquest cas, jornada intersemanal en la segona divisió s'enfrontarà al que va ser el seu rival en la eliminatòria de campions la passada temporada en Primera Federació, com és el Deportivo de la Coruña. N'hi ha circulació condicionada en aquests moments a l'APC, també a Vinaròs, a Benicarló, a Almenara, Benicàssim i també a Nules, S22 a la capital, i destaquem que segueix tallada la CB131 entre Tírig i Coves de Vinromà. I en quant al temps, aquesta nit de nou ha gelat en molts punts de l'interior castellonenc, molt de fred també a la zona litoral, en temperatures que han estat al voltant dels 5 graus, ara amb més estabilitat, sense grans núvols, en una temperatura que està al voltant dels 15-16 graus en la zona litoral. Coneixem la previsió de la mà de Luz Cepeda.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas suben un poco en el interior de la provincia de Castellón, pero el ascenso térmico más importante se espera para mañana. Hoy máxima de 15 grados en Castellón de la Plana y Vinaròs. Día estable, soleado con algunas nubes altas. Mañana continuaremos con sol, subirán las temperaturas un poco más, pero el ascenso térmico más importante se espera para el jueves. Mañana mínima de 6 grados en Castellón de la Plana y 9 en Vinaròs, con máxima de 17 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaròs. Para el jueves se superarán los 20 grados. El viernes volverán a bajar las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Autersa, el concesionario oficial Renault en Castellón y provincia, repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El diario Mediterráneo abre con el azulejo prevé crecer en 2025 después de 3 años de caídas. Pues una buena noticia para finalizar el año. El Mundo Castellón al día también trata tema cerámico, como nosotros haremos hoy, que es martes, con Grupo Industrial Pamesa. Estará Alberto Marco con Ceracope allá cerca de las 2 de la tarde. El azulejo vaticina estabilidad, pero rebaja cuota exportadora. Y también hay coincidencia de temática en las fotografías de portada, y que tiene que ver con el escritor Eloy Moreno. Le era informático en el Ayuntamiento de Castellón. Primero empezó con aquello del boli de gel verde, luego que donde perdí el gel verde, el boli en el sofá, y ahí ha seguido escribiendo, y ahora ha llegado a la pequeña pantalla, o a la gran pantalla, a las plataformas digitales, y de hecho, pues una de sus novelas, que ha llegado a ser docuserie, o como se denomine, es que estas terminologías ahora son un poco raras para quienes no lo dominamos. Total, que el preestreno fue ayer en el Teatro Principal, con los actores y con todo. Bueno, ha sido un convoy, Mosén, espectacular, que ni el centenari, no, ahora va a decir el centenari de la proclamación, pero yo sí que va a ser convoy gran. La miniserie de Eloy Moreno triunfa en Castellón, es el titular de la fotografía de portada del Mundo Castellón al día, mientras que el diario Mediterráneo la titula Eloy Moreno abarrota el Principal. Aquí estes són les portades, el més destacat de les portades, dos diaris en format paper que s'edita a la nostra província i que hem repassat amb Autersa, el concessionari oficial Renault a Castelló i província. I així estan les coses, informativament parlant al nostre voltant, en aquest dimarts 17 de desembre, des de Hospital Vitas, Castellón.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado. I'm dreaming of a white Christmas.
Ai, que bona musiqueta. Quina bona, bona musiqueta amb Jorge Monsonís al control tècnic de so, perquè estem al costat de l'arbre de Nadal que dona la benvinguda a tots els pacients, als acompanyants que visiten estos dies l'Hospital Vitas Castellón. És curiós perquè avui hi ha un concurs de decoració de les plantes dels departaments i se veu que hi ha rànquing, que n'hi ha uns que guanyen més anys, altres que guanyen menys. I la sorpresa que nos hemos llevado al ver a mossèn Joaquín, el prior de la Basílica de Lledó, aquí dentro con bata blanca. Si no hubiera sido sacerdote, hubiera sido médico, o ahora podría estar pensando, voy a estudiar medicina.
No, yo hubiera sido siempre sacerdote.
¿Siempre?
Siempre, sí, es mi vocación. Ahora, los enfermos también me gustan, es una tarea muy bonita el asistir a los enfermos, el animarles, el cuidarlos. Yo creo que los médicos y enfermeros tienen una gran tarea muy importante. Yo creo que hay que valorarlo mucho.
Pues yo creo que se valora muchísimo. Sobre todo, a lo mejor, cuando eres paciente, ¿no? De la manera que te atienden, de la manera que te cuidan. Ahí es donde te das cuenta de la humanidad que hay detrás de cada persona sanitaria. Y sobre todo en momentos de crisis, como fue la pandemia, ¿no? O ahora que hemos tenido y estamos teniendo todavía la edad, ¿no? De qué manera y forma se puso todo el mundo a trabajar también desde el sector sanitario. Bueno, que estamos en a puertas de la Navidad. Y aquí tienen ustedes capilla y van a hacer también celebración navideña. Ahora que está todo lo de pre-Nochebuena.
Pre-Nochebuena. Pues sí, vamos a ver, tenemos una capilla pequeñita, pero bueno, suficiente para que la gente se acerque a hacer un rato de oración. Y la verdad es que pasa mucha gente, ¿eh? Aunque nada más sea un momento. Y también, pues, alguna enfermera, algún empleado de la casa, que tiene la costumbre de leer el Evangelio y va pasando la hojita cada día. Porque así coloca el leccionario con la lectura que toca cada día. Sí, la verdad es que sí, vamos a preparar una pequeña celebración el día 23 por la mañana, de día de 10 y cuarto, para los que puedan venir, pacientes, médicos, enfermeros. Bueno, todo muy sencillo, una lectura del Evangelio de Navidad, algunas pequeñas palabras mías. Daremos a besar un niño Jesús que yo traeré, que lo compré hace años en Belén, ¿eh? Y a menos ahora que la situación que está allí en Belén y en Gaza está pues tan mal, bueno, será un poco también recordarlos a ellos y ya nos atreveremos a cantar algún villancico.
Yo creo que sí. ¿En inglés? Como si
no,
estamos escuchando de fondo.
En valenciano, en castellano,
¿la
sí.
¿La de Nadal es ni de alegría?
Alguna de esas cosas,
o Mare,
sí.
O Mare, al Bartolo, sí. Yo no voy a pujar.
Muy bien, Raúl. Sí, sí, alguna de esas cosas, sí. Vendrá muy bien para entonar y animar a esta gente que trabaje fuerte así en el Hospital Vitas.
¿Será el dilluns de la semana que ve, dilluns 23? ¿A quina hora ho han previst?
Pues a partir de las 10 de la mañana. De 10 a 10 y cuarto será el momento en que nos reuniremos en la capilla.
¿A cuánto está la Basílica de Lledó? Porque seguro que usted viene a pie, de aquí allá, de allá aquí.
Pues hay día que paseo y otro día que vengo con el coche, porque luego para volver a la Basílica, volver al centro de Castellón, pues ya es un poco lejos.
Ahora, muy prontito, porque claro, hay mucha gente que quiere casarse en la Basílica de Lledó. ¿Siguen abriendo la agenda cuando empieza el año?
Sí, seguimos abriéndola, como todos los años, el martes siguiente al Día de Reyes, creo que es el 7 de enero este año. Bueno, se monta ahí una pequeña cola de novios para coger cita para casarse. No tanto como antes, pero sí, se sigue la tradición.
Es para coger cita para 2026.
Para 2026, sí.
No, bueno,
el 25 ya queda un sábado un poco libre, pero está todo lleno.
Por cierto, el 23 es la celebración aquí. El 29, que es el domingo siguiente, también es importante. Creo que el jueves va a estar con nosotros Monseñor Casimiro López Llorente, porque es un año jubilar especial, un año mariano, en el que también Lledó tiene su relevancia y su importancia, claro.
Pues sí, vamos a celebrar el tercer año mariano. Se nos concedió ese privilegio de que cada año, que el 4 de mayo cayera en domingo, pues sería año jubilar, año santo del Lledó. Por tanto, este año 25 es año jubilar. Don Casimiro ha decretado que la Basílica sea templo jubilar, para que la gente que acude allí a ver a la Virgen, y se inaugurará el año del Lledó y el año de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco, el 29 de diciembre hasta el 28 de diciembre del 25. Todo un año para ganar esas indulgencias plenarias que nos concede la Iglesia.
No está estresado, lo digo yo, porque acaba de salir el centenario de la coronación de la Mare de Lledó y prácticamente sin respiro ya están.
Pues llevamos 3 años un poco, no estresado no, pero bueno, que sí de fuerte trabajo, porque primero fue el centenario del patronazgo, después fue el centenario de la coronación y ahora el centenario, el tercer año mariano, o sea que trabajo no falta, pero es bonito.
José Joaquín Guillemón, gracias por acompañarnos, por darnos a conocer cómo celebran aquí la Navidad, cómo lo van a hacer el próximo lunes 23, y le deseamos un buen Nadal y un buen año.
Pues igualmente, Raúl, a vosotros, a la COPE, y especialmente a todos los empleados, médicos, enfermeros, pacientes de aquí del Hospital Vitas, pues que dentro de lo que cabe tengamos todos una feliz Navidad.
Claro que sí, porque todos tienen sus problemas, tienen sus pacientes y bueno, es una forma también de tener esa esperanza como va a ser este próximo año. Gracias por acompañarnos en este hall junto al árbol de Navidad que da la bienvenida a todos los pacientes y a todos sus acompañantes. Vamos a hablar de unos temas que realmente son mucha gente los que lo padecen, otras personas que creen que lo padecen y realmente no es eso. Vamos a hablar del colon, ¿no? Las revisiones de colon son fundamentales y cada vez más en los últimos tiempos en los que vivimos por dos motivos, ¿no? Primero, porque hablamos de un tumor, el cáncer de colon, que en sus primeras fases suele hacerse de manera muy asintomática, es decir, no lo notas, y por lo tanto todo lo que sea llegar antes de que el tema clínico entre a trabajar, pues es siempre llegar a tiempo. Y el segundo es por un tema estadístico. Es el tumor más frecuente, sin diferenciar sexo, entre hombres y mujeres del primer mundo, y el segundo en incidencia por detrás del cáncer de mama en mujeres y por detrás del cáncer de próstata en hombres. Por lo tanto, la prevención es la mejor cura, ya que bueno, se comentó en el mes de octubre cuando estuvimos aquí realizando el programa del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ¿no? En Vitas se han realizado en este 2024 más de 300 pruebas diagnósticas entre colonoscopias y endoscopias. Es muy importante que el paciente esté atento, que estemos atentos a los síntomas, y hay otros condicionantes importantes a tener en cuenta para acudir al médico digestivo. Un médico especialista en aparato digestivo que también nos acompaña aquí en el Hospital Vitas Castellón, doctor Oswaldo Moreno, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl.
¿A qué edad recomiendan que sea de realizar la revisión de colon?
Pues mira, las revisiones para el cribado de cáncer de colon está recomendado para todo paciente, todo hombre y mujer mayor de 50 años. Es decir, a partir de los 50 años, todas las personas tienen indicación de iniciar el cribado de cáncer colorrectal.
O sea, cumples 50 y
te toca
hacer la prueba.
Correcto.
Hacer la prueba. ¿Hay algún síntoma que puede presentar una persona con cáncer de colon?
Los síntomas pueden ser muy variados. Es decir, como tú decías anteriormente, puede ser desde pacientes asintomáticos, en estadios precoces de la enfermedad. El paciente puede estar totalmente asintomático y no notar ningún síntoma específico. Ya más adelante, en la historia natural de la enfermedad, sí que puede haber sangrado en las heces, cambios en el ritmo intestinal, pacientes que su ritmo intestinal normal cambia bruscamente a diarreas o a estreñimiento, ¿vale? Pérdida de peso, anemia. Todo eso son indicios que te pueden orientar hacia que ese paciente puede tiene factores de riesgo para el cáncer de colon.
Por lo tanto, los factores de riesgo de un cáncer colonorrectal serían estos.
Sí, bueno, estos serían más los síntomas. Luego, pacientes, por ejemplo, sanos, ¿qué factores de riesgo pueden tener? Pues pacientes...
Fumar.
El fumar.
Hombre, se lo falla.
El tener más de 50 años, el sexo masculino, ¿vale? También el tener algún antecedente familiar de primer grado con cáncer de colon también es un factor de riesgo. Los hábitos alimenticios también pueden influir en eso, que incluimos también el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo para el cáncer de colon.
Doctor, tengo 54 años y obesidad mórbida.
Pues tienes que hacerte cribado de cáncer colorrectal.
Madre mía.
No te escapas.
Y apuestos, ¿qué pruebas son las que se realizan?
Bueno, para eso hay dos pruebas que se utilizan, ¿vale? Está la prueba de la sangre oculta en heces, ¿vale? Que es una prueba no invasiva que se utiliza, digamos, en la población general. Y luego está la colonoscopia. que en nuestro caso es, digamos, es la prueba Gold estándar y es la prueba que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad para el diagnóstico del cáncer de colon.
Que es toda una leyenda esa prueba también entre los varones, ¿verdad?
Una leyenda urbana, más que todo.
Una leyenda urbana, quiere decir. Luego hablaremos con una especialista en endoscopio. Bueno, la podemos saludar ya. Elisa Beltrán Roca es enfermera y supervisora del servicio de endoscopias. Muy buenos días.
Buenos días, Raúl.
Buenos días. ¿Es una leyenda urbana o...?
Yo creo que sí.
¿Es más leyenda urbana que la molestia?
Bueno, sí.
Ahora concretaremos, ¿En qué consisten esas pruebas, como decíamos, doctor?
Bueno, la sangre oculta en heces es una prueba donde el paciente recoge simplemente una muestra de heces y eso se envía al laboratorio para analizar. Uh-huh. Y aquí lo que se hace es hacer un screening de a qué paciente tendría sí o sí que hacerse una colonoscopia. En caso de que esa prueba sea negativa, tiene que repetirse cada 2 años. Es la indicación para hacer la sangre oculta en heces. Y luego está la colonoscopia, que si es una prueba, pues que ya es, aunque es mínimamente invasiva, pues sí, ya que tienes que realizar una preparación previa para ello y para poder mirar directamente la mucosa del colon.
¿Y el diagnóstico cómo se realiza, doctor?
El diagnóstico principalmente con la colonoscopia.
¿Colonoscopia?
Con la
colonoscopia. ¿Eso es...?
Eso, es decir, haces un paciente que tiene una sangre oculta en heces positiva o factores de riesgo y directamente podemos observar la lesión y tomar muestras para la anatomía patológica, que es la que nos va a confirmar el diagnóstico de cáncer de colon.
También es cierto, supongo, que no siempre es cáncer de colon cuando tienes molestias y te realizan
claro,
las pruebas.
Efectivamente, no siempre. Al final, cuando haces la prueba sí que puedes discriminar, observarlo a la vista, si es un cáncer o no. Ya con la experiencia puedes discriminar si es una lesión benigna o es una lesión maligna.
Uh-huh. Suponemos que se detecta un cáncer colonorrectal. Doctor Oswaldo Moreno, médico especialista en aparato digestivo del Hospital Vitas Castellón, ¿cuál sería el siguiente paso?
Pues una vez que tenemos el diagnóstico hecho, es hacer primero un estudio de extensión de ese paciente, donde se hacen pruebas de imagen para saber si la lesión está confinada simplemente al colon o hay enfermedad a distancia. Y con eso se envía el paciente al servicio de cirugía general y al servicio de oncología, donde va a ser ellos los que van a decidir cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente. Si tiene que pasar primero por un tratamiento de quimioterapia o se puede operar directamente y posterior si necesita o no seguimiento por oncología o tratamiento oncológico.
¿A qué se refiere cuando dice que hay que diagnosticar con imagen?
Se hace una tomografía. ¿Vale?
Tomografía.
Se hace una tomografía y es vemos si el tumor simplemente está confirmado al colon o si hay lesiones a distancia, si hay ganglios, si hay lesiones en el hígado, que es lo que indica lo que se conoce como metástasis. Entonces ya el manejo del paciente cambia según la extensión de la enfermedad.
¿Se puede prevenir el cáncer colonorrectal?
Se puede prevenir y está más que demostrado con los programas de cribado de cáncer colorrectal que podemos prevenir la llegada o la aparición del cáncer. Podemos detectar lesiones precoces, por eso que a partir de 50 años siempre es recomendable realizarse al menos una colonoscopia para detectar lesiones precoces que al quitarlas prevenimos el cáncer colorrectal. Aparte de las medidas de cribado, se pueden hacer pues cambios en el estilo de vida, llevar dietas equilibradas, evitar el tabaquismo, evitar el sobrepeso, la obesidad, también como factores preventivos para el cáncer colorrectal.
Ahora luego seguiremos charlando con usted, si nos permite, porque también como especialista en el aparato digestivo en Vitas Castellón, está especializado también en el balón gástrico, ¿no?, que puede ser la solución para cuerpos como el que tiene usted delante, que no hay manera, ni dietas, ni ejercicio, ni res. Habíamos saludado a Elsa Beltrán Roca, enfermera y supervisora del servicio de endoscopias de Vitas Castellón, porque este servicio cuenta, según dicen, con el mejor equipo para realizar todo tipo de pruebas diagnósticas. Con la mejor tecnología para ofrecer ese diagnóstico personalizado que permite a los pacientes obtener resultados fiables y escoger el tratamiento médico más adecuado, como nos estaba contando el doctor. ¿En qué consisten en concreto las pruebas diagnósticas, Elsa?
Pues mira, las pruebas diagnósticas que realizamos en el servicio de endoscopias son procedimientos médicos. Consisten en la utilización de un tubo ¿vale? Que es flexible y tiene una cámara. Entonces, esto nos sirve para visualizar y diagnosticar afecciones en diferentes zonas del aparato digestivo. En este hospital, en nuestro servicio, realizamos varias de estas pruebas, no solamente la colonoscopia que ha comentado el doctor Moreno. Realizamos colonoscopias, realizamos gastroscopias, broncoscopias, cápsula endoscópica y también la CPRE. Entonces, hay varias diferencias entre unas y otras. Si quieres que te comente algo...
Pues sí, las diferencias, porque uno piensa ya con el tubo flexible y la cámara, pues entrando por ahí y le entra de todo.
Pues mira, por ejemplo, la gastroscopia, ¿vale? Es una exploración donde vamos a explorar el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, el duodeno. ¿Vale? Las indicaciones para realizar esta prueba suelen ser dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, náuseas y vómitos, que han sido ya estudiados anteriormente por médicos, pero que no han encontrado ninguna explicación. Entonces se procede a realizar la gastroscopia y también por un sangrado digestivo alto. En cuanto a la broncoscopia es una exploración de la tráquea y los bronquios, es más de vías respiratorias. Y aquí estaría indicado en los casos de una tos persistente, un sangrado pulmonar y también para detectar algún tipo de tumor pulmonar. También podemos hablar de la cápsula endoscópica, que empezamos a trabajar junto con el doctor Moreno a la cosita de año y medio, y la verdad que va muy bien, porque la cápsula endoscópica se utiliza siempre y cuando las pruebas de colonoscopia y gastroscopia no pueden acceder a una parte del intestino delgado donde no se pueden ver zonas sangrantes. Entonces la cápsula consiste en una cápsula que lleva una cámara que el paciente se traga y va realizando imágenes. Y después de esto se realiza un proceso donde se ve todo el recorrido digestivo que ha realizado y se pueden observar puntos de sangrado que tanto en la gastro y como en la colonoscopia no se ha podido observar. El paciente no tiene ninguna molestia.
Elsa, la cámara que va por ahí como una pastillita, luego tiene que llegar al estómago y luego va por el intestino
y luego vas al baño y premio.
Y la cámara desaparece.
Desaparece.
Se evapora.
Sí, es importante comunicarle al paciente que esté al tanto de que
¿para recuperar la cámara o no?
No, no hay que recuperarla, no hay que recuperarla. No se reutiliza, cada paciente tiene su cámara nueva.
La colonoscopia.
La colonoscopia.
Esto es el tubo.
Sí, esto
el
es el
temido tubo.
El temido tubo. Pues bueno, la colonoscopia es una prueba diagnóstica que realizamos en el servicio de endoscopias. ¿Sí?
Sí, sí.
Vale, vale. Donde examinamos el intestino grueso y el ano. ¿Vale? Hay unas indicaciones también que ya las ha comentado el doctor Moreno, pero las puedo repetir. Sería pues un sangrado rectal en el caso de una diarrea persistente, dolor abdominal severo, estreñimiento también severo, y después en las pruebas de cribado, cuando nos sale una detección de sangre oculta en heces positiva, pues también se recomienda. En cuanto a la preparación, para la preparación de estas pruebas, la colonoscopia sería la más complicada, como así decirlo, para el paciente. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una dieta de 2 días... donde le explicamos lo que sí puede comer y lo que no, y después también la toma de unos laxantes que no son nada agradables, porque claro, los laxantes ya sabemos dónde nos llevan, y son laxantes muy potentes, porque lo importante, lo que queremos conseguir es una limpieza para que las imágenes que vea el digestivo sean claras y pueda observar cualquier lesión que tengamos en el intestino. Después, durante el procedimiento, algo muy importante que aquí se realiza en todos nuestros pacientes es la sedación. La sedación es el motivo por el cual los pacientes no tienen por qué preocuparse, porque no se van a enterar de nada del procedimiento. Tenemos un anestesista y entonces el paciente se queda sedadito, se queda tranquilo, relajado y no se entera del procedimiento. En algunos casos se tiene que utilizar una anestesia general, pero en tema de colonoscopias no es habitual. Entonces, una vez introduces el colonoscopio por el ano, ¿vale?, vas avanzando lentamente a través del recto y el colon. Aquí se insufla aire o dióxido de carbono, que lo que hace es se expanda, ¿vale? Se expanda todo el colon para que el digestivo tenga una mejor visualización de posibles pólipos y para poder tomar muestras para futuras biopsias, para mandarlas a anatomía patológica. Se pueden retirar pólipos, tomar biopsias. La duración de una colonoscopia oscila entre unos 20 y 60 minutos. Depende siempre del proceso. Si es una exploración normal, es rápida, pero si hay que proceder ya a una colonoscopia terapéutica, se requiere más tiempo porque hay que cortar los pólipos y se tiene que ir con mucho más cuidado. Se utilizan otros utensilios, como pueden ser clips y eso. Y después, el por qué la realizamos ha quedado claro.
Es fundamental.
Vale, muy bien.
Es un mal necesario.
Y para terminar sobre la colonoscopia, me gustaría decir que es una herramienta clave en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades del recto y del colon.
Pues así es el trabajo de Elisa Beltrán Roca, enfermera y supervisora del servicio de endoscopia. En un día de servicio, ¿cuántas pueden realizar endoscopias?
Pues en un día de servicio tenemos sesiones durante las mañanas y las tardes. Tenemos dos salas en pleno funcionamiento de lunes a viernes y pues unas
35 o 40
al día, que son muchas.
Pues gracias por compartir su experiencia con los oyentes de COPE.
De nada.
Para conocer.
Un placer, Raúl.
Todo el proceso que se realiza desde aquí, desde el Hospital Vitas Castellón. Decía el doctor Oswaldo Moreno, médico especialista en el aparato digestivo aquí en Vitas Castellón, que uno de los factores de riesgo en el cáncer de colon es la obesidad. Aquí están trabajando para el cuidado y mejora de la vida de todos sus pacientes y han introducido un nuevo tratamiento temporal mínimamente invasivo para la pérdida de peso. Es un balón de silicona.
Correcto. Ese es uno de los proyectos que tenemos aquí en el hospital para este año 2025 y es iniciar con la colocación del balón intragástrico.
Uh-huh. ¿Y este balón se puede implantar a cualquier persona? ¿O?
Bueno, tiene sus indicaciones. Está indicado para pacientes con sobrepeso, con obesidad tipo 1, ¿vale? Uh-huh. En general está cualquier persona que no tenga ninguna contraindicación específica, que son pocas, se puede implantar un balón intragástrico.
¿En qué casos no se podría poner?
Por ejemplo, pacientes que no tengan claro el objetivo del balón, pacientes que tengan una hernia de hiato muy grande o que tengan antecedentes quirúrgicos gástricos, que hayan pasado por un bypass gástrico previamente o alguna cirugía del estómago que no se pueda colocar. Uh-huh. Pacientes embarazadas o con previsión de embarazo durante el tiempo que tienen que tener el balón puesto, ¿vale? O pacientes que puedan tener alguna contraindicación específica de la sedación, porque si el balón se coloca bajo endoscopia con sedación, con lo cual el paciente no nota ninguna molestia al momento de la colocación.
¿Y en qué consiste?
Pues es muy sencillo, es una técnica mínimamente invasiva que suele durar unos 10-15 minutos y lo que consiste es en la introducción vía oral de un balón deshinchado, viene un kit preparado para ello, y por vía endoscópica, una vez colocado en la parte central del estómago, se produce al hinchado y se hincha con suero fisiológico, unos 500 mililitros tintados con azul de metileno. Y una vez que el balón ya tiene todo su volumen, se extrae la sonda y el balón queda bien posicionado a nivel de estómago.
¿Y el balón cuánto tiempo tiene que estar jugando con tu cuerpo por ahí dentro? ¿Cuánto tiempo hay que llevar?
Pues bueno, depende del tipo de balón. El tiempo que tiene que estar el balón allí va a depender del tipo y la marca que se utilice. Aquí en el hospital utilizaremos balones que tienen una duración de 6 meses y balones que tienen una duración de 12 meses.
Suponemos que el balón gástrico no se pone y ya está. Habrá un control por parte de...
Claro. No es simplemente colocar el balón y adiós paciente y ya está. Se han visto en los estudios que la efectividad del balón está en llevar el balón más cambios en el estilo de vida. ¿Vale? Entonces aquí en el hospital hemos creado un equipo multidisciplinar donde estamos los digestivos, están el nutricionista y el endocrino. donde entre todos pues hacemos una evaluación inicial del paciente y a partir de allí, si tiene la indicación, se implanta el balón y el seguimiento durante los 6 o 12 meses irá también a cargo del nutricionista, que llevará de la mano el tema nutricional, la dieta, los cambios que tiene que hacer ese paciente.
Que no hay milagros.
Que no es milagroso, no, no, no.
No, milagroso. No, que digo que esto no dices, no, no,
no
es adelgazo.
No, 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 no es ponerte el balón y sigo comiendo igual.
Nada.
No, no, porque allí
hábitos,
el efecto...
El endocrino, el nutricionista...
Correcto, correcto.
Eso es como un castigo. No has querido hacer caso, pues ahora tendrás que hacer caso.
Exacto.
Ahí está.
Ahí sí o sí tienes que hacer caso.
No me mire así. Después de quitar el balón, doctor, habrá que hacer revisiones, supongo, al paciente, ¿no? Porque ese balón también...
No, después de uno implantas el balón, siempre hay un periodo de adaptación donde puede haber efectos secundarios, pues siento un poco de intolerancias, dolor, náuseas, que es lo habitual, que el cuerpo se adapte a ese balón. Y una vez que el cuerpo está adaptado, cuando pasa el tiempo necesario que tiene que llevar el balón, bien sea 6 o 12 meses, se retira el balón y el paciente debería de continuar con los cambios en la dieta y en el estilo de vida que en teoría ha ido adaptando a lo largo de ese tiempo.
Pues 2025 va a ser un año importante en este aspecto aquí en el Hospital Vitas Castellón. Doctor Oswaldo Moreno, médico especialista en el aparato digestivo, gracias por compartir sus conocimientos tanto en lo que es el diagnóstico del cáncer de colon como este sistema, este tratamiento mínimamente invasivo que está teniendo buenos resultados, que es también de lo que se trata.
Correcto. Muchas gracias, Ron.
Gracias por acompañarnos en este programa especial que estamos realizando con motivo de la Navidad. Ahora vamos a actualizar las noticias del día. Pasamos en formato mediodía COPE y vamos a hablar de la Navidad y también lo que ha sido la celebración importante que en este 2024 ha realizado el Hospital Vitas Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Sean aún más especiales con los productos de congelados Dil de Casa, porque cuando hablamos de calidad, hablamos de los sabores que nos hacen sentirnos como en casa. Exquisitos mariscos y pescados ultracongelados, aperitivos, carnes, precocinados y delicatessen. Y si lo que buscas es lo auténtico, no olvides nuestra marca de casa, porque en cada bocado te llevamos el sabor de toda la vida, hecho con cariño y calidad. Estamos en Hermanos Bou. Abrimos nuestra tienda en Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7, sábados de 9 a 2. ¡Felices fiestas!
En Navidad regálate una visita a Divina Comedia, donde el cuidado al más mínimo detalle es toda una declaración de intenciones. Divina Comedia, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
El equipo de Divina Comedia te desea feliz Navidad.
Es Navidad, pasamos tiempo en familia, disfrutamos de las tradiciones, de la ilusión de los más pequeños y hacemos balance del año.
Estos días, Moncofa te propone una completa oferta comercial y gastronómica.
Actividades culturales y deportivas, playas para pasear y espacios naturales por descubrir.
Moncofa, tu primer sol, tu segunda casa.
Desde el Ayuntamiento de Moncofa, molt bon Nadal y feliz año nuevo.
Casmany Electrodomésticos y COPE con acciones solidarias.
Lleva un juguete nuevo o en buen estado a Casmany Electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y conseguirás que un niño sonría estos días.
Esos juguetes se harán llegar a niños de familias sin recursos.
Entrega tus juguetes solidarios en Casmany Electrodomésticos y harás felices a los más pequeños.
Casmany Electrodomésticos, COPE y tú regalando ilusión.
Todo es posible en Divino, en Navidad y siempre. Para regalos, Divino. Para lotes, Divino. Para obsequios, Divino. Divino, Vins y Productes Selectes, donde la atención también es divina y personalizada. Solo para quienes quieren quedar divinos. Divino, Vins y Productes Selectes, Plaza Santa Isabel, Almasora. Todo es posible
en Navidad. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Que quién cocina Nochebuena y Nochevieja? ¡Que cocine Chelo! No te compliques. Bodegón de Carlos te propone diversos platos elaborados por la chef Chelo para que solo tengas la preocupación de disfrutar del momento. Platos listos para llevar y degustar. Más info y reservas 964-834001. Bodegón de Carlos, Avenida Mediterráneo 15, Villarreal. En Nochebuena y Nochevieja, ¡que cocine Chelo!
Llega el torneo de golf más entrañable y familiar del año. Sábado 21, Torneo Mediterráneo Golf Navidad, con comida de hermandad en la Cuina de Fernando. Torneo Mediterráneo Golf Navidad, para quienes gustan de lo que más les gusta. Más info e inscripciones en mediterráneo.golf.
Encontrar el lugar perfecto es más que una búsqueda. Es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Red Piso Castellón te ayuda a dar ese paso asesorándote y ofreciéndote el inmueble que necesitas. Llama al 964-749-802 o visita redpiso.es. Red Piso Castellón, en Asensi 24. ¡Feliz Navidad!